Muy buenos días a todos. Una alegría estar en el púlpito nuevamente después de haber estado afuera un tiempo. Les invito a que abran sus Biblias al libro de Apocalipsis. Continuamos hoy con nuestra serie del libro de Apocalipsis. Venimos de hace un tiempo escuchando predicaciones expositivas del libro de Apocalipsis, ya hace unas 12, 15 semanas que estamos en este libro, y hoy nos toca mirar el capítulo 9. Así que les invito a abrir al capítulo 9 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, y aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas, color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vamos a orar. Señor, estamos ante un texto difícil en tu palabra. El texto no es difícil por ser difícil de interpretar. Tiene algunos elementos interpretativos, pero es bastante claro el mensaje de este pasaje. Es un texto difícil porque es un texto que nosotros no decidiríamos si tuviéramos que elegir un tema, predicar sobre esto. Señor, una de las ventajas de la predicación expositiva es que predicamos todo el consejo de Dios a medida que avanzamos a través de tu palabra. Predicamos lo que vos has puesto ahí. Tu palabra misma nos dice que toda la escritura es útil y que toda la escritura es inspirada por Dios y que tiene un objetivo, que es ayudarnos a entender más acerca de nuestro Dios y acerca de nosotros. Así que estamos ante este texto en el medio del libro pidiendo tu ayuda para que lo que yo diga, Señor, sea fiel. El trabajo del predicador no es tratar de acomodar ni modificar, sino presentar lo que está en tu palabra de manera fiel, explicar el contenido, proclamarlo en el poder del Espíritu Santo. Así que pedimos que vos hagas tu obra a través de tu palabra, porque es tu palabra la que produce la obra milagrosa en nuestros corazones. Y que aquellas cosas que nos cuestan aceptar, vos obres de tal manera que podamos entenderlas un poco más y aceptarlas y ser transformados por tu gracia y por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía en la oración, la ventaja de la predicación expositiva es que obliga al predicador a predicar el consejo de Dios. Pablo dijo, yo no rehusé declararles todo el consejo de Dios. De cuando hacemos predicación temática, elegimos los temas que nos parece que la iglesia debería escuchar. Les aseguro que nadie que hace predicación temática elegiría este pasaje para predicar. Cuando predicamos expositivamente vamos avanzando, tenemos pasajes como Enrique que estuvo compartiendo los últimos dos domingos de Juan 3:16, del amor de Dios hacia todo el mundo. Pasajes como Juan 4, la misericordia de Dios hacia la mujer samaritana, pero también tenemos pasajes como Apocalipsis 9, de la ira de Dios, el castigo de Dios sobre la humanidad. Y todo eso es parte del consejo de Dios. Nosotros creemos que Dios ha revelado de punta a punta, ha inspirado de punta a punta toda la Biblia, y que toda la Biblia debe ser predicada. Y que la existencia de la iglesia tiene que ver con sostener firmemente la palabra. La Biblia dice que la iglesia es la columna y sostiene la verdad. Y por eso la predicación expositiva es una marca de una iglesia saludable. No sé cuántos han visto la película del Señor de los Anillos o han leído los libros de Tolkien. Hay unas figuras que aparecen que se llaman los Nazgûl, que son unos reyes, 9 reyes muertos, que en realidad no están totalmente muertos ni están vivos. Y en la película Frodo, que está con el anillo de poder, que tiene la capacidad de seducir a todos los que lo poseen y corromperlos, está en un viaje para llevarlo a la Tierra Media para destruirlo en el lugar donde fue creado. El señor oscuro Sauron tiene sus siervos, y entre estos siervos están estos 9 reyes que están mitad muertos, mitad vivos, y son horribles. Tienen unos caballos negros, tienen una vestimenta con una capucha que ni siquiera se puede ver el rostro. Y los momentos que la película muestra la persecución de estos 9 a Hobbit y sus compañeros, la primera vez que lo vi pensé, qué imagen poderosa de lo que es la guerra espiritual, de lo que es la oscuridad en nuestro mundo. Son los Nazgûl. Pero lo que vamos a ver en Apocalipsis 9 son criaturas parecidas a estos Nazgûl que aparecen en El Señor de los Anillos, pero son mucho más poderosos y mucho más aterradores y destructivos. ¿Por qué nos cuesta este pasaje que nos toca hoy? Nos cuesta porque no entendemos la gravedad del pecado. Nosotros no comprendemos cuán serio es nuestro pecado delante de un Dios totalmente santo. Nos cuesta porque no entendemos la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo hermoso, precioso y al mismo tiempo aterrador si no tenemos a Jesucristo. Por eso es tan precioso el Evangelio, que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todos nuestros pecados. Que delante de un Dios santo, nosotros somos como un papel que se consume, no podemos acercarnos. Pero gracias a la muerte de Cristo, cuando nosotros venimos en fe y en arrepentimiento a Él, somos lavados de todos nuestros pecados y podemos estar delante de Él. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Pero la bondad, la justicia, la santidad de Dios es algo aterrador. Si Cristo no es nuestro Salvador, estar parado delante de un Dios totalmente santo, totalmente omnipotente. Porque Dios no puede tolerar el pecado. Nosotros no entendemos frecuentemente la santidad de Dios. No entendemos tampoco la enorme paciencia de Dios y su misericordia. Que esta es la era en que Dios está siendo paciente y misericordioso, salvando a muchos, antes de que esa copa de ira se llena. Porque todo el segmento del medio del libro Apocalipsis es el tiempo en que Dios derrama su ira sobre la tierra. Se le preguntó en un panel, en una conferencia, al predicador, al teólogo R.C. Sproul, por qué el castigo de Dios era tan severo sobre la humanidad. A la luz de que pecó en Edén, ¿por qué es tan severo el castigo? Y él dijo lo siguiente. Primero dijo, creo que ya respondimos esta pregunta. Y en inglés usó una expresión, time out. Corte, esperen. Y dice lo siguiente. Esta criatura del polvo desafió al Dios santo y eterno. Dios había dicho que el día que comamos, ciertamente moriría. El día que Adán comía, ciertamente moriría. Y dice Sproul, y en vez de morir ese día, vivió otro día, y otro día, y otro día. Y fue vestido su desnudez por pura gracia. Cuando Dios hace la ropa de animales, que es la redención, una imagen de la redención, la sangre que es derramada. Hebreos nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios proveyó para la redención de Adán y Eva. Y las consecuencias de la caída fueron aplicadas por un tiempo, pero las peores consecuencias caerían sobre el que lo sedujo, cuya cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer. Y después, con un tono de enojo, de frustración, dice, y el castigo fue demasiado severo. Y después mira al público delante de él, y no voy a poder expresar esto correctamente, pero temblando su mano, ¿qué les pasa a ustedes? El público se ríe, dice, no, estoy hablando en serio. Mira a sus compañeros que están en el panel de la conferencia y dice, esto es lo que le pasa a la iglesia cristiana hoy. Nosotros no conocemos quién es Dios y no conocemos quiénes somos nosotros. Y por eso nos cuestan textos como este. Necesitamos conocer a Dios en todas las escrituras. Conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo, de su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, pero también de su ira y su justicia, que es revelado en la Biblia. El único Dios verdadero es un Dios justo, soberano, poderoso, lleno de ira, que castigará al mundo por su maldad. Y al mismo tiempo, misericordioso, que llama a muchos a venir a Él en arrepentimiento y fe, como cantábamos. Esa canción saca de Apocalipsis 7, que Dios va a tener delante del trono personas de cada tribu que va a redimir durante este tiempo. El pasaje se puede dividir en tres partes. La primera parte es la quinta trompeta, donde la humanidad sufre terrible dolor, pero la muerte se toma unas vacaciones. La segunda parte, eso lo vemos del versículo 1 hasta el versículo 12. La segunda parte vemos la sexta trompeta, donde una tercera parte de la humanidad muere, del versículo 13 hasta el versículo 19. Y la tercera parte del pasaje la vemos en el versículo 20 a 21. El resto, la respuesta del resto de la humanidad. Entonces, primera sección, la quinta trompeta de la humanidad sufre terrible dolor, pero la muerte se toma unas vacaciones. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto, porque hace rato que no estamos en Apocalipsis. El libro tiene tres partes, mayormente. El capítulo 1, Jesús aparece en su estado glorificado. Juan, que había estado con él comiendo, disfrutando 3 años en la presencia del Dios hombre, pero viendo su humanidad, ahora lo ve en un estado glorificado, en toda su gloria. Y cae como muerto delante de aquel con quien él había estado, había compartido comida, se lo había visto en la cruz. Y Jesús dice: escribe las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que serán, capítulo 4 al 22. Esa es la manera más simple de dividir el libro. Capítulo 2 y 3 fueron los mensajes que estuvimos mirando uno por uno. 7 mensajes a 7 iglesias. Jesús alaba por ciertas cosas a cada iglesia, salvo la iglesia de la Odisea, no tiene nada bueno para decir, y corrige a 5 de las 7 iglesias, que la llama al arrepentimiento. Después tenemos el capítulo 4 y el capítulo 5, que es una visión desde el trono. Es la sección más extensa de la Biblia, que nos muestra el cielo. Nos muestra a Dios en toda su gloria, su belleza, su santidad, y nos muestra al Cordero que toma el título y la propiedad de esta tierra, del universo. Y en ese título están los sellos que va abriendo para poder entonces establecer su reino sobre esta tierra. Un reinado que en Apocalipsis 20 describe como un reinado de 1000 años inicialmente. Pero para establecer su reino primero hay un juicio, hay una ira que es derramada y hay un proceso de salvación de muchísimas personas. Toda la sección del medio. El 4 y el 5 nos prepara para lo que se viene del 6 al 19. En el capítulo 6, si mirás para atrás un minutito para ubicarnos en el contexto, nadie era digno para tomar este rollo, solo el Cordero, que es el león de Judá, lo había tomado. En el capítulo 5, en el capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y ahí comienza. Los primeros sellos, los primeros 4 sellos aparecen, que son los primeros juicios en la tierra. Entre los juicios también están, en el capítulo 6 hacia el final, perdón, en el versículo 9 está el 5º sello, y está un clamor de los mártires que van a clamar cuando Dios va a hacer algo en respuesta a la injusticia de que ellos murieron inocentemente. Y parte de lo que vamos a ver en toda esta sección tiene que ver con que Dios va a juzgar al mundo por su iniquidad. Cuando llegamos al capítulo 7 tenemos un interludio que describe los redimidos de Israel y los redimidos de todas las naciones, 2 grupos. Llegamos al capítulo 8 y se abre el último de los 7 sellos, 8:1. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por 1/2 hora. Es como el ojo de la tormenta, donde hay un silencio tremendo antes que se desate la tormenta. Y la estructura que vemos en el libro Apocalipsis, en la sección del medio, es que hay 7 sellos. El 7º sello abre 7 trompetas. La 7ª trompeta anuncia las 7 copas. Si ustedes miran, cuando llegamos al capítulo 9, ya es la 5ª trompeta. El final del capítulo 8, versículo 13. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar! Es decir, la cosa se va a poner más brava, la cosa se va a poner más difícil. Y toda la imagen es una imagen como los dolores de parto que se van intensificando cada vez más. Cuando llegamos al final del capítulo 9 tenemos la 6ª trompeta, Tenemos otro interludio, una pausa, que es el capítulo 10, que vamos a ver más adelante, el capítulo 11, el capítulo 12 y 13 y 14. Sigue siendo todo un interludio. Y cuando llegamos al 15, vamos a ver que hay un anuncio de las siete plagas que quedan, 15, versículo 1, mírenlo. Y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Hay un momento que esto se termina. La paciencia de Dios hoy, de no juzgar a los impunes, de no actuar en ira, en justicia, va a haber un momento que esa paciencia se termina. Y la copa de la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Y vemos en el capítulo 15 que anuncia lo que ocurre en el 16, que es la última parte de los juicios de Dios. El 17 y 18 es otra pausa, y en el 19 tenemos la segunda venida de Cristo. Así que ese es un pantallazo un poco más detallado de cómo nos ubicamos en el libro de Apocalipsis. Miramos entonces el capítulo 9, versículo 1. Este es el quinto ángel, los ángeles previos, los juicios tenían que ver no con cosas que le pasaba a la humanidad, sino con cosas que pasaron a la creación. Ahora va a afectar directamente a la humanidad. Versículo 1 dice: vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Sabemos que esta estrella no es una estrella literal, porque el mismo texto nos dice que a esta estrella se le da la llave del pozo del abismo. Algunos interpretan que es un ángel que abre el pozo del abismo, otros interpretan que es un demonio o Satanás mismo que abre el pozo. El punto es que es un ser angelical, me inclino a que es una fuerza demoníaca, bajo la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, que abre este pozo. La palabra abismo es lo que describe. Esta palabra ocurre en varios lugares, en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. Y casi cada vez que se usa, se utiliza para hablar de espíritus que están encarcelados, espíritus demoníacos que están encarcelados. La Biblia describe que cuando Dios creó todas las cosas, Colosenses nos dice que creó todas las cosas visibles y también las cosas invisibles. Que Génesis no nos describe la creación de lo invisible, pero por otros pasajes sabemos que creó el mundo angelical. Y en ese mundo angelical hubo uno que era poderoso, que decidió rebelarse. En el Nuevo Testamento, cuando habla de la calificación de un anciano, dice que no sea un neófito, la persona que hace poco que está en el Señor, no sea que caiga en la misma condenación del diablo, el orgullo. Y por otros pasajes sabemos que Satanás se llevó un grupo, probablemente un tercio, por un texto que nos habla de un tercio de las estrellas, justamente utiliza esa misma frase. Entonces hay un mundo angelical que es real, que hoy existe, de ángeles y de ángeles caídos, encabezados por Satanás, los demonios. Algunos de esos ángeles, por algunos textos en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, Judas, están encarcelados. Si ustedes recuerdan, el gadareno que estaba poseído por muchos demonios, cuando Jesús los confronta a los demonios, ¿qué piden ellos? Que no los mande ¿dónde? Al abismo. Es el mismo lugar, ¿sí? No es el infierno, es un pozo reservado donde están encarcelados. Cuando llegamos a Apocalipsis 20, ¿quién es echado al abismo por 1000 años? Satanás. Se describe que se le pone una cadena y que se lo encierra por 1000 años, que para esos 1000 años no pueda engañar más a las naciones. Entonces cada vez que esto aparece es un lugar que los demonios mismos temen. Están sueltos, no están ahí. Pero hay un grupo que está ahí, que otros pasajes describen. Va a haber un momento donde Satanás se va a consignar en este lugar. El versículo 2 dice: cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. El humo es literal en el sentido que es lo que Juan literalmente está viendo en su visión. Él está viendo humo que está oscureciendo. los cielos. Puede ser que es lo que él vio y después, en el momento que esto pasa, no se ve para el ojo del ser humano, es decir, que esto pasa en el mundo invisible, no lo sabemos, pero podemos afirmar que esta imagen nos da una idea de la oscuridad y del juicio que está asociado con este pozo. El versículo 1 nos había dicho que se le dio la llave del pozo, es decir, Dios da la autoridad de que estos seres que van a salir salgan. Todos los huestes, los seres angelicales caídos y los no caídos, por supuesto, están bajo la autoridad soberana de Dios. En el libro de Job, Satanás tiene que pedir permiso para hacer lo que va a hacer. Versículo 3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra. Sabemos que estas langostas no son literales. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 7 nos da a entender por sus rostros, que son rostros de humanos, que tienen inteligencia. En el versículo 11 nos dice que este ejército de langostas tienen un rey. Cuando Proverbios, cuando habla de las langostas, dice que las langostas no tienen rey. También el poder que tienen es el poder como los escorpiones. Como en ningún otro lado en Apocalipsis se utiliza la palabra como. Porque Juan está haciendo comparaciones con el mundo que nosotros conocemos. No es que sean la picadura real de un escorpión, pero es lo parecido. Y las apariencias y los aspectos va comparando con cosas que nosotros conocemos, lo desconocido con algo que nosotros conocemos. En el versículo 3, en el versículo 5, en el versículo 10, son todos lugares que habla de estas langostas, entre comillas, que tienen un poder parecido a los escorpiones. Sabemos que los escorpiones tienen una picadura extremadamente dolorosa, y de ahí la imagen. El versículo 4 dice: se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Interesante que dice esto, porque justamente lo que las langostas hacen es pasan y lo que está verde no está más. John Phillips, en su libro Explorando Apocalipsis, dice lo siguiente: la peor plaga de langosta en los tiempos modernos golpeó el Oriente Medio en 1951 al 52, cuando en Irán, Irak, Jordania y Arabia Saudita todo lo verde y todo lo que estaba creciendo fue devorado en cientos de miles de kilómetros cuadrados. Las langostas comen granos, hojas y tallos, todo hasta llegar a la tierra. Cuando sale un enjambre y toma su camino, el campo verde queda como un desierto. Esterilidad y desolación se expanden hasta donde el ojo es capaz de ver. Las langostas están asociadas en el Antiguo Testamento con un tiempo de juicio. ¿Se acuerdan las plagas de Éxodo? Que entre paréntesis, el desarrollo de la intensidad de las plagas, que es una palabra que se usa en Apocalipsis, es similar a las plagas de Éxodo. ¿Qué hacía Faraón cada vez que había una plaga? Había un llamado de responder al mensaje de Dios. Faraón parecía que lo iba a hacer y después se endurecía. Y las plagas se van intensificando. Y es la misma imagen que está en el libro de Apocalipsis. También el libro de Joel. Todo el libro de Joel gira alrededor de esta imagen de las plagas. El capítulo 1 describe una invasión literal que ocurrió. Y Joel lo describe de la siguiente manera: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Es decir, no quedó nada. Es un tiempo de juicio para la nación de Israel en el libro de Joel. El punto es que estas langostas están asociadas con el juicio, asociadas con la destrucción. Y vamos a ver que su descripción describe unos seres terribles que salen de este pozo al abismo. En el versículo 4 también menciona específicamente que no hagan daño a un grupo de personas. Hay un grupo de personas que Dios no le permite que les haga daño. ¿Quiénes son? Los que tienen el sello de Dios en la frente. Incluye los 144.000 redimidos de Israel del capítulo 7 de Apocalipsis, pero también incluiría a los redimidos de este tiempo, a las personas que están siendo salvas en este tiempo. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos habla del sello de Dios sobre el creyente. También una referencia, como suele hacer Apocalipsis, al Antiguo Testamento, Ezequiel 9:4, el Señor le dijo: pasa por en medio la ciudad antes que Dios va a juzgar a la ciudad de Jerusalén como la juzgó en la historia, y pon una señal en la frente de los hombres. Y fíjense la descripción en Ezequiel de quienes reciben la señal: que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Una de las marcas del cristiano, una de las marcas del santo, del que ha conocido al Dios verdadero, es que gime y se lamenta por las abominaciones que se cometen en medio de su ciudad, en medio de su país. Nosotros debemos lamentarnos como cristianos, no solamente por cosas que la sociedad se lamenta. Por supuesto, hay cosas que por la gracia común, por el hombre ser creado a la imagen de Dios, sentimos lo mismo que un no cristiano siente frente a la impunidad, frente a la violencia, frente a la pobreza, y debemos lamentarnos por esas cosas. Pero también debemos lamentarnos como cristianos por cosas que la sociedad aplaude. Por esas cosas también nosotros debemos lamentarnos, si son cosas que Dios dice son una abominación. Debemos lamentarnos por la visión de la sexualidad que nuestra sociedad tiene y gemir y entristecernos en vez de aplaudir lo que nuestra sociedad aplaude. Y así podríamos pensar en un montón de ejemplos. Hay cosas en las cuales coincidimos en nuestra sociedad, en nuestro lamento, pero hay cosas que vamos en contramano. Nosotros lamentamos aquellas cosas que ellos están celebrando. Una de las marcas del cristiano es que nos lamentamos, nos entristecemos. Una de las marcas de tu crecimiento espiritual y de mi crecimiento es que yo confieso regularmente mis pecados y que cada vez los tomo más en serio. Los pecados que antes yo consideraba pequeños ya no los considero pequeños. Que yo me doy cuenta de la seriedad de mi pecado. Cristiano, ¿confesás regularmente tus pecados? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro estándar no es el que está al lado nuestro, que sentimos yo estoy un poco mejor que esta, así que no estoy tan mal. La santidad de Dios es lo que nosotros debemos mirar, ser santo como Él es santo. Pablo, cuanto más crecía en su fe, más se daba cuenta de su pecaminosidad. Cuando pecas contra otro, ¿sos rápido para confesar y pedir perdón o te demorás? La marca del santo es que nos entristecemos por el pecado, en medio nuestro, pero también dentro nuestro. Es un sermón dentro de un sermón, de lo que significa ser sellado por Dios, lo que significa ser un hijo de Dios. Versículo 5. El tormento que menciona probablemente incluye tormento físico y espiritual. Dice que no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses en la vida de un escorpión. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. MacArthur, en su comentario hablando de esta sección, dice lo siguiente: sin duda Satanás querrá matar a todos los inconversos para evitar que se arrepientan. Pero Dios, fíjense qué interesante lo que él dice, en su misericordia atormentará a las personas 5 meses. La duración normal de la vida de las langostas, por lo general desde mayo a septiembre. Es la vida, me confundí, no es la vida de los escorpiones, sino las langostas. Durante los cuales no pueden morir, sino que se les dará la oportunidad de arrepentirse y aceptar el Evangelio. Fíjense qué interesante esa perspectiva. Quiero que piensen un minutito algo que el texto no menciona en este capítulo, pero que por los otros capítulos sabemos que está pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo que está pasando esto, están los 144.000 de Apocalipsis 7 que ya vimos, que son como unos evangelistas judíos iniciales, aparecen de vuelta en Apocalipsis 14, son descritos como primicias, son los primeros que Dios redime de Israel. En el capítulo 11, ya lo vamos a estudiar, aparecen dos testigos dando un mensaje también. Y los mismos redimidos de Apocalipsis 7, Dios está salvando personas de todas las naciones que estarían dando testimonio y predicando el Evangelio. En todo ese tiempo que las personas están sufriendo, hay una predicación del Evangelio para arrepentirse y escapar la ira de Dios y ser salvos. Y en realidad que no mueran es una bendición para no quedar eternamente separados de Dios. También es interesante que lo que vemos acá es que hay en el versículo 4 el sello de Dios protegiendo a los suyos. Hay una marca, Dios dice: estos son míos, no les permito que toquen a ellos. Pero la bestia, el anticristo, Satanás, más adelante también tiene su marca, la marca de la bestia, que sin esa marca no puedes comprar ni vender, no puedes hacer, va a haber una sola moneda, y que si rehusás recibir la marca vas a ser perseguido, vas a ser martirizado. En este tiempo tenés dos opciones, vas a tener dos opciones: la marca de Dios o la marca de Satanás. No hay otra opción. De cualquier manera va a haber sufrimiento. Sufrimiento temporal por rehusar recibir la marca de la bestia, o sufrimiento eterno para aquellos que deciden seguir a este imperio mundial anticristiano, anticristo. El único Dios verdadero es un Dios justo, soberano, poderoso, lleno de ira, que castigará al mundo por su maldad. Este es el énfasis del sermón y del pasaje. Y al mismo tiempo, misericordioso, que llama a muchos al arrepentimiento y fe. Los impunes en la sociedad argentina, esto ha estado más en las noticias en este tiempo, no serán impunes para siempre. No serán impunes para siempre. Dios los castigará un día. Si escapan la justicia humana, no escaparán la justicia de Dios. Y así en todo el mundo. Los impunes en la sociedad mundial no serán impunes para siempre. En Isaías Dios dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Este mismo Dios que dice estas palabras duras llama al hombre al arrepentimiento. Hay otro texto en Joel que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, no hagas actos religiosos, que sea genuino. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Yo no sé qué dificultades te ha tocado pasar en el pasado, en el presente, pero si no sos un hijo de Dios, si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, esas dificultades pueden ser lo que Dios está usando en tu vida para llevarte a Él. Hay personas en nuestra congregación que tienen historias de que lo mejor que les pasó fue esa dificultad en su vida económica, de matrimonio, porque eso fue lo que los llevó a clamar a Dios y ser salvos. Y hoy conocen al Dios verdadero. Y si sos un hijo de Dios y estás pasando dificultades, tus dificultades no son por la ira de Dios, como vemos acá. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Tus dificultades tienen que ver que vos vivís como yo vivo en un mundo caído, y que vos vivís como cristiano en un mundo que odia el sistema cristiano, que odia a los cristianos. Jesús, Pablo mejor dicho, dijo a Timoteo: todo aquel que quiere vivir una vida piadosa será perseguido. No solamente eso, sino que cada sufrimiento, si soy un hijo de Dios, tiene un propósito bueno, siempre, cada vez, sin excepción. Romanos 8:28. La segunda parte del texto la vemos, que es la sexta trompeta, la vemos a partir del versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ya vimos este altar antes, apareció en el capítulo 8, es el lugar donde están las oraciones de los santos. Normalmente el altar de oro es el lugar de misericordia, en este contexto es el lugar de donde origina la justicia de Dios. En el versículo 14 dice, decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Éufrates en la Biblia aparece en el Edén, ahí es donde comenzó el pecado, se cometió el primer asesinato, se construyó la Torre de Babel. A orillas del Éufrates es donde el pueblo estaba en cautividad por 70 años. Y en Apocalipsis 16, los enemigos de Dios van a cruzar el Éufrates para la última batalla de Armagedón. En el versículo 15 dice algo muy interesante, dice que fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Lo que va a suceder en el mundo va a ser terrible, pero va a estar bajo el control soberano de Dios. Lo que va a parecer caótico está bajo la mano soberana de Dios. Dios es soberano sobre cada instante de nuestras vidas y es soberano sobre todo lo que sucede en el libro de Apocalipsis. Dios es soberano sobre tu vida y esta semana las cosas que vos enfrentaste. No hay nada que escapa a la soberanía de Dios. El Salmo 139 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios sabe el día que vos vas a morir y que yo voy a morir. Dios sabe las tribulaciones que tenés hoy, las que vas a tener el día de mañana. Sabe los días de alegría que tenés hoy, los que vas a tener mañana. Todo está bajo su control. Y si sos un hijo de Dios, las buenas noticias es que todo, absolutamente toda cosa que sucede, aun cuando no lo pueda ver, es para mi bien, es para mi progreso, para mi santificación, para ser conformado más a la imagen de Jesucristo. Distinto es las pruebas si no tengo a Cristo. No hay ninguna garantía de que es para mi bien. El único Dios verdadero es un Dios justo, soberano, poderoso, lleno de ira, que castigará al mundo por su maldad y que al mismo tiempo es misericordioso y llama a muchos al arrepentimiento. Miren el versículo 16 al 19. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Si tenemos duda de que si esto es literal o no, Juan nos aclara. Yo escuché su número. No es un número que no se puede contar. Son 200 millones. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas, color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Estas son criaturas que están preparadas para este día, para este mes, para esta hora. Están encerrados hasta este momento. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo, el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Es un número que no nos podemos imaginar lo que va a ser, lo terrible que va a ser que una tercera parte de la humanidad, si recuerdan en el capítulo 6, ya murió una cuarta parte de la humanidad. El capítulo 6 describe una cuarta parte de la humanidad que ya muere. Si tomamos un número redondo como 100, mueren 25, quedan 75. Una tercera parte de 75 son 25. La mitad de la humanidad ya ha sido exterminada para este punto. Versículo 20, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas. Y va a describir algo con respecto al resto de la humanidad. Y esto tiene un propósito muy específico. ¿Por qué la tercera parte? ¿Por qué no toda la humanidad? Porque Dios sigue conduciendo a personas al arrepentimiento. Recuerden que esto es un momento que además de estas muertes van a haber las muertes de los mártires, de los santos, descritos más adelante y descritos antes por el anticristo, por no adorar la bestia, la imagen de la bestia. Va a haber muchos redimidos que son martirizados en este tiempo. Particularmente creo, y ya lo enseñé antes, que la iglesia no va a estar en este tiempo presente. Que este es un tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. El arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, que describe que somos arrebatados, entiendo, como otros entienden, que ocurre antes de toda la ira de Dios que es derramada sobre la tierra. Y que sí va a haber redimidos, va a haber santos que son salvos en este tiempo. Y nosotros vamos a ser protegidos de esa manera, de la ira de Dios. La tercera cosa la vemos entonces en los últimos versículos. Es la respuesta del resto de la humanidad. Y esto es muy triste, porque es parecido a la dureza de Faraón, que Dios da a Faraón tiempo de arrepentirse y menciona cada vez cuando Faraón cambia de parecer que se endurece. Y llega a un punto donde cuando vos lees en Éxodo ya no es Faraón que endurece su corazón. ¿Quién endurece el corazón de Faraón? Dios mismo. Yo te voy a ayudar y te voy a endurecer tu corazón. Este es el juicio por rechazar la palabra de Dios. Dice que el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Cómo puede ser que dice que adoran demonios? Porque Pablo en el Nuevo Testamento nos dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Detrás de cada religión falsa, detrás de cada religión en que no se predica el verdadero evangelio, está el príncipe de este mundo, el padre de las mentiras, cuyo trabajo es enceguecer a las mentes de los incrédulos de la preciosa verdad de la cruz de Cristo. Y una de las maneras que lo hace es a través de otras religiones, engañando a las personas a creer en otros sistemas para establecer una relación correcta con Dios, que los lleva a la perdición. Por eso el Nuevo Testamento es tan insistente en rechazar las falsas enseñanzas. El liderazgo de una iglesia, una de las calificaciones de un anciano es que tiene que poder refutar las falsas enseñanzas y defender la sana doctrina, porque está en juego las vidas de personas que están siendo engañadas por mentiras. Entonces el punto es que cuando están adorando a otras religiones y eventualmente adorando al mismo anticristo, están adorando a demonios. Y lo interesante es que ellos están adorando a demonios sin saberlo en muchas ocasiones. Por supuesto que está el satanismo, que la persona conscientemente está queriendo adorar a Satanás, pero en la mayoría de las ocasiones la persona está adorando a Satanás sin saberlo, que son los mismos demonios que Dios utiliza para castigarlos. Así es el pecado, presenta algo precioso y destruye nuestra vida y nuestra relación con Dios. Dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Va a ser el peor momento de la moralidad de este mundo. No va a haber un momento de peor moralidad en la tierra que este momento, donde frente a que la iglesia ya no está presente, la maldad ya reina, va a haber una decepción satánica enorme en este tiempo, la inmoralidad va a caer a un punto de tremendas perversiones, lo hemos visto en la historia, imperios como Roma, que según un teólogo, filósofo, autor, Francis Schaeffer, dice Roma no cayó por razones externas, sino por razones internas. Y habla del desenfreno sexual de Roma hacia lo último. Así va a ser la humanidad, entregada a su pecado. Es interesante que estos cuatro pecados, homicidios, hechicerías, inmoralidad y robos, de las cuales el hombre no se arrepiente a pesar de todo lo que vio hoy, todas las oportunidades de escuchar el Evangelio, que en la misma Biblia vemos ejemplos donde sí hay arrepentimiento de estos pecados. Por ejemplo, la hechicería. los que se convierten en Éfeso. Menciona en Hechos 19, supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, ahí está, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. O la mujer prostituta de su inmoralidad que se arrepiente, a diferencia de lo que sucede acá, y derrama perfume en la casa de Simón, que Simón piensa, si él supiera, si este hombre fuera profeta, sabría que esta mujer es una mujer pecadora. Y Jesús le responde y le dice que esta mujer comprende la gracia de una manera que él no comprende. O Zaqueo, que se arrepiente de haber robado como político corrupto, al punto que devuelve por encima de lo que había robado. O Pablo, en su conversión, que antes perseguía a cristianos al punto de llevarlos a la muerte, está parado mirando, aprobando la muerte de Esteban, un homicidio. Tenemos ejemplos en las Escrituras y en la historia del arrepentimiento del ser humano, de la hechicería, del robo, de la inmoralidad, del homicidio. Tristemente no va a ser lo que va a pasar acá. Va a ser tal la profundidad y la dureza del corazón del ser humano que va a estar en su peor momento rechazando el único Dios que lo puede salvar. El punto de todo este pasaje para nosotros hoy es recordar quién es nuestro Dios, el único Dios verdadero, que es justo, soberano, poderoso, lleno de ira, que va a castigar un día al mundo por su maldad y que al mismo tiempo es misericordioso, llamando a muchos al arrepentimiento y fe. Fue el pecado que hizo necesario que Cristo fuera a la cruz. La cruz de Cristo no tiene sentido si no es la única manera que nosotros podemos estar bien con el único Dios. No es un camino entre muchos. Yo soy el camino y la vida, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir si hubiera un plan B de cómo salvarnos. Nuestro pecado es una ofensa seria contra un Dios infinitamente santo. Dios dice en Ezequiel, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. Ese es el mensaje que nosotros tenemos como iglesia a través de nuestra vida, nuestro testimonio, a través de la proclamación del mensaje. Llamamos a otros a venir y disfrutar los beneficios presentes y eternos de una relación con Dios. Vivo yo, declara el Señor Dios, dice otro pasaje en Ezequiel, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir? ¿Por qué habéis de morir? El Señor es lento, el texto que leímos, lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. El gran enigma que la Biblia presenta y resuelve, ¿cómo puede un Dios totalmente santo, que no puede tolerar el pecado, no puede hacer la vista gorda y decir, pasa igual a mi presencia? Por su naturaleza no lo puede hacer. ¿Cómo hace ese Dios santo para tener una relación con nosotros? ¿Cómo hace? La cruz, la persona y la obra de Cristo resuelve este enigma. Dios castiga al que no es culpable, Jesucristo, que es Dios mismo, para que todo aquel que viene a Él en fe y en arrepentimiento sea declarado, no por sus obras, no por sus actos religiosos, por su conocimiento, sino solo por la fe, inocente, inocente y perdonado. Oramos. Señor, cuando miramos textos como Apocalipsis 9, nos asombra la realidad. Parece algo ficticio, parece algo de una película de terror. Pensamos en las frases que se utilizan hoy día con las noticias de cosas terribles en nuestro mundo, de escenas apocalípticas. Justamente esta es una escena apocalíptica porque describe una matanza terrible. Y Señor, nosotros no podemos comprender plenamente esto, porque no comprendemos a un Dios infinitamente santo. No comprendemos la seriedad de nuestro pecado delante de ese Dios. Pero sí sabemos que vos mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Y que en Jesucristo nosotros tenemos el perdón de todos nuestros pecados, ahora y para siempre. Porque vos sos un Dios de ira, pero sos un Dios también de amor, que de tal manera amaste al mundo, que mandaste a tu único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si ya somos tuyos, nos regocijamos, nos deleitamos en esta verdad y te pedimos que nos ayudes a tomar en serio nuestro pecado. No estamos en peligro de perder nuestra salvación. Tu palabra dice que nadie puede arrebatar a tus ovejas de tus manos. Pero Señor, fue tan costoso y es tan serio el pecado, y vos sos santo, que queremos responder creciendo en la manera que miramos nuestro pecado. Cuando tenemos un conflicto con nuestros cónyuges, cuando le hablamos mal a nuestros hijos, cuando tenemos pensamientos impuros, cuando tenemos nuestro corazón enfocado en algo que termina siendo un ídolo porque vos no sos el centro, queremos ver eso por lo que es, por la fealdad, y confesarlo y venir a Cristo nuevamente para restaurar nuestra relación que se rompe con el pecado. Jamás podemos perder derecho a ser tus hijos y hemos nacido nuevo, pero se corta la comunión y podemos vivir con una seriedad mayor hacia nuestro pecado. Te pedimos tu ayuda para esto en el nombre de Jesús. Amén.